Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días a todas, a todos, muy buenos días a la vida. Amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de miércoles, miércoles 8 de marzo de 2023. Uno de los días más emblemáticos en la vida internacional de nuestro planeta. Hoy es Día Internacional de la Mujer, ya le vamos a tener información con respecto a este día. Y quiero, antes de iniciar la información, amigos del auditorio, pues hacer una reflexión. Feliz día a todas las mujeres, a todas aquellas mujeres luchadoras, solidarias. A todas les envío un abrazo, a todas las mujeres hermosas. Deseo que algún día no sea necesario que haya 8 de marzo, que no salgamos a marchar, que no salgamos a pedir, a exigir, a ganar nuestros espacios, a ir por ellos, que la mujer no sea oprimida, discriminada, torturada, mutilada en ningún lugar de la tierra. Felicidades a todas las mujeres. Y bueno, después de esto quiero recordarles que en este día, como todas las mañanas, aquí estamos en cabina transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM, que todos estos días tiene una programación justamente dirigida para las mujeres. Hoy también la red de Radio Universidad, todas las radiodifusoras, nos unimos a las 11 de la mañana en el espacio de Todas las Voces Cuentan. No solamente lunes, miércoles y viernes, sino tenemos prácticamente desde lunes hasta que termina la semana, esta semana dedicada a las mujeres. Vamos a dar inicio a la información, no sin antes recordarle que transmitimos también en redes sociales, en Facebook, en Twitter, como Radio UDGPV, en internet www.radio.udg.mx/Vallarta, desde luego en la página del CUC, del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. Y de la misma manera, amigos del auditorio, comparto en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información. Este miércoles 8 de marzo, estas son las noticias. La Dirección de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta investiga agresión a un ciudadano. Ya va a ver usted estas imágenes, pues que están en todas las redes. Gracias a que un ciudadano pasa justamente en el momento en que el ciudadano fue agredido a patadas. Fue inaugurado el Centro de Justicia Cívica en el poblado de Bucerías. Realizó la Fiscalía Anticorrupción Caravana en el Pitillal. Ediles investigarán contratos y concesiones de basura en Bahía de Banderas. El estero El Salado no será abierto sino hasta el final del primer semestre de este año. Realizan con éxito primer foro Alianza por la Educación. En más noticias, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, culpa a la sociedad de violencia contra las mujeres. Las mujeres deben luchar por sus espacios y por su espacio en la historia, considera la chef Fabiola Meras. Reconoció Seapal Vallarta a las mujeres trabajadoras de este organismo. Supremo Tribunal de Justicia prevé acortar a la mitad el tiempo de las audiencias de violencia de género. En la segunda posición se colocó Jalisco en el primer bimestre del presente año al generar 31.557 empleos formales, informa el Instituto Mexicano del Seguro Social. El director del periódico Meridiano de Nayarit, Jorge Enrique González Castillo, de 63 años de edad, fue reportado como desaparecido después de que acudió a la Ciudad de México a una reunión de trabajo y se perdió toda comunicación con él. Tras el asesinato de dos ciudadanos estadounidenses en Tamaulipas, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, subrayó que ambos gobiernos deben de trabajar juntos para castigar a los responsables. Esta y más información con Daniel Valencia en la información nacional e internacional. Adelante, Daniel.
Señal Nacional.
Tras el asesinato de dos ciudadanos estadounidenses en Tamaulipas, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, subrayó que ambos gobiernos deben trabajar juntos para castigar a los responsables y evitar que ocurran hechos similares ante los niveles de violencia en el estado. Un grupo armado atacó a balazos y con bombas Molotov el centro turístico La Palapa en la comunidad Santa María del Refugio, al sur de Celaya, Guanajuato, en donde 3 personas murieron y 8 más resultaron lesionadas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite recursos de reclamación de la Presidencia de la República, el presidente del Senado, Alejandro Armenta, y la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Carla Almazán, contra la suspensión del Plan B de la reforma electoral en Coahuila y Estado de México.
Señal Internacional.
Un choque entre 2 aviones sobre un lago en Winter Haven, en el centro de Florida, dejó al menos 2 personas muertas, mientras los equipos de rescate continúan la búsqueda de otros ocupantes de las aeronaves en un siniestro cuyas causas aún se desconocen, informaron las autoridades. Un tren de pasajeros se descarriló al norte del Cairo, dejando al menos 2 muertos y 16 heridos, informaron las autoridades egipcias. Se trata del más reciente en una serie de accidentes ferroviarios en el país en los últimos años. La presidenta peruana Dina Boluarte fue interrogada en una indagación preliminar de la Fiscalía por genocidio, asesinatos y lesiones graves tras las decenas de muertes ocurridas durante las protestas que exigen su renuncia y la de miembros del Parlamento.
Hoy, 8 de marzo, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Esteban, Félix, Ponciano y Faustino. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una muy sincera felicitación. De la misma manera, hoy recordamos que en 1908, en Nueva York, trabajadoras del sector textil de la fábrica de cotton de Nueva York mueren en un incendio provocado por el encierro en el que estaban protestando en huelga para reivindicar las mejoras en sus condiciones de trabajo. En conmemoración de esta fecha, los grupos socialistas lograron que se declarara esta fecha como el Día Internacional de la Mujer. En 1915, la Ciudad de México sufre una severa hambruna mientras la capital del país está a cargo de Roque González. En 1922, en China, se celebra por primera vez el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En el año de 1965, en el marco de la Guerra de Vietnam, llega a Vietnam las primeras tropas estadounidenses. Y en el año de 1975, la Organización de las Naciones Unidas declara el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, en el marco del Año Internacional de la Mujer, celebrado en la Ciudad de México.
Gracias, Paulino Barraza, por las efemérides y el santoral.
Señal Financiera.
Amigos del auditorio, el peso mexicano inicia la jornada reponiéndose de las últimas 2 sesiones con pérdidas, la que vio afectada luego de que el presidente de la Reserva de Estados Unidos afirmara que serán necesarios más incrementos en las tasas de interés. Y bueno, por lo pronto, nuestra moneda mexicana registró una apreciación de 0.75% y respecto a su cierre anterior. Y el tipo de cambio ronda los 18 pesos, incluso menos de 18 pesos en algunas de las instituciones. Pero por lo pronto, le digo, el dólar interbancario, le voy a dar el primero la cotización en este momento, que ya son las 9:11, que ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar interbancario se compra a 17.93 pesos, se vende a 17.95. El dólar está también cotizándose a la compra 17.43 pesos, a la compra a la venta 18.43 pesos. El interbancario 17.93 y a la venta a 17.95, menos de 18 pesos. El dólar canadiense se compra a 13.04 pesos, a la venta 13.05 pesos. Y el euro 18.96 pesos, a la compra, a la venta 19.50 centavos. Y bueno, por lo pronto, así inicia esta jornada. Nuestra divisa mexicana se vio favorecida por un mayor apetito de las monedas latinoamericanas y la espera de la publicación del reporte de la inflación del mes pasado. Mientras que el dólar ligeramente abrió la alza después de que el presidente de la Reserva Federal mantuvo una postura dura en su testimonio ante el Comité Bancario del Senado. Así es, en ventanilla, le voy a decir, en un banco, en, por ejemplo, en Citibanamex, el dólar se está vendiendo a 18.51 pesos.
Señal Clima.
Y ya tenemos al maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, con el pronóstico para hoy. Adelante, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues sin cambios importantes en la atmósfera del país. Hay frentes fríos en el sur de los Estados Unidos, pero solamente rozan la zona fronteriza con México. Por lo tanto, las temperaturas aumentan también en los estados del norte. Por otro lado, el jet polar afecta con vientos moderados a la Sierra San Pedro Mártir y Juárez en Baja California, y el jet subtropical propicia tardes ventosas y cielos medio nublados en el sur de Sonora, norte de Sinaloa y Durango. Pudieran darse algunas lluvias, principalmente en el estado de Chihuahua. Mientras tanto, línea seca en Texas y Coahuila pudiera asociarse con flujos de humedad procedentes del Golfo, ocasionando tolvaneras y tormentas con descargas eléctricas, también incluyendo a la área de Nuevo León. En más de la mitad sur del país siguen dominando las altas presiones con giros anticiclónicos que favorecen condiciones soleadas y altas temperaturas diurnas con tiempo estable. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos claros. Dominarán las condiciones soleadas la mayor parte del día, obviamente sin lluvia. Se pueden dar rachas de viento posterior al mediodía, pero menos intensas que en días pasados. La temperatura máxima rondarán los 26 grados cercano a las playas, 30 grados centígrados, algunos kilómetros tierra adentro. La mínima promediada fue de 17 grados. El Tuito reportó 15, Mascota 12, Sayulita 19 y Las Varas 15 grados. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Al regreso de la pausa, amigos del auditorio, pues estas imágenes que pues nos hablan de los elementos de tránsito municipal, de seguridad, la verdad que fueron calificados de montoneros. Agresión a ciudadano, no hay justificación alguna. Y le tengo pues también lo que dice la Dirección de Seguridad Ciudadana, que investiga agresión a un ciudadano. Esto y más al regreso de la pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Qué importante es que un ciudadano, cuando ve una situación irregular, grave, se dé la tarea de grabar lo que está pasando. Créame que si no hubiera sido por la persona que justamente va pasando cuando agreden a un ciudadano, no sé qué haya hecho el ciudadano. Lo que sí es que había por lo menos tres elementos de seguridad, tres según el video, y el ciudadano estaba tirado momento para que uno de ellos aprovechara y lo pateara. bueno, pues vamos a pasarle a compartir ustedes este video que pues ya está en las redes. Se ve el conductor de que disminuye la velocidad, empieza a grabar y se ve a un oficial que dos de blanco, de camisa blanca, uno de camisa negra, y le da un patadón al ciudadano. Hay uno de los elementos más agresivos. El hombre ya está en la banqueta, sentado, y el tipo, o sea, el elemento, lo patea una vez. Le iba a dar otra. Pero bueno, afortunadamente el ciudadano grabó esto que pasó en Avenida de los Poetas, en la delegación del Pitillal, donde, según se observa, es un video difundido por medios informativos y redes sociales. Un elemento de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vialidad Municipal golpea a una persona retenida durante un operativo de tránsito. El titular de esta dependencia, Rigoberto Flores Parra, tomará cartas en el asunto. Eso dicen. El funcionario enfatizó que en la actual administración, el gobierno municipal no se permitirán actos de impunidad de ninguna forma, por lo cual con respecto a este caso se investigará y se actuará en consecuencia, pues condena enérgicamente comportamientos y actitudes de tal índole por cualquiera de sus colaboradores. Pues déjeme decirle que hay varios casos que se fueron a asuntos internos y ahí quedaron dormidos, pero por lo pronto en esta y en la pasada administración. Déjeme decirle que agregue este boletín que se va a abrir un expediente en asuntos internos y los resultados de la investigación se harán de conocimiento de la Comisión Municipal de Honor y Justicia para fincar responsabilidades, independientemente de la actuación que emprenda el afectado. Reiteró que el gobierno municipal rechaza todo tipo de violencia y conductas que atenten contra la seguridad de los ciudadanos y que pongan en riesgo su integridad. Todo acto de este tipo por parte de los servidores públicos municipales no es aceptable y debe ser castigado, concluye el boletín. Y eso esperamos, porque de pronto los asuntos llegan a asuntos internos y ahí se quedan. Y el ciudadano tiene que ir a ver una, dos, tres veces a ver qué sucede y nunca pasa nada. Se los digo porque tenemos varios casos en donde no solamente golpearon a una persona, se metieron a su casa, la agredieron y no pasó nada. ¿Por qué? Porque terminó la administración, la van pasando en la administración de Arturo Dávalos y nunca pasó nada. Pero por lo pronto, ahí están las imágenes y qué bueno, porque si no, esto no se hubiera sabido. Bueno, por otro lado, como dicen, una mala y una buena, porque ya empezó el gobierno municipal de Puerto Vallarta a tapar baches. Y pues subimos estos videos, estas fotografías donde ya están bacheando. Mándenos, por favor, las fotos, los videos de su colonia. Ya por aquí el señor Maurilio Mora dice que acá por Home Depot la lateral está, que no sirve esa calle. Mándenos sus fotografías y sus videos para comentarlos en las redes. Otro dice, Esteban Hernández, con 5 trabajadores terminarán muy pronto. Bueno, por lo pronto, que empiecen a tapar los baches. Vamos a continuar con más. Fue inaugurado el Centro de Justicia Cívica en el poblado de Bucerías. Javier Santos, te escuchamos.
Con una inversión superior a los 7 millones de pesos, fue inaugurado este martes el Centro de Justicia Cívica en el poblado de Bucerías. Frente a autoridades civiles y militares de los tres niveles, la juez primero, Joana Patricia Brambila Curiel, dijo que hablar de justicia es hablar de tolerancia, respeto y comprensión. El edificio es amplio y moderno, tiene celdas y baños para hombres y mujeres, así como una estancia para menores infractores. Escuchemos parte del mensaje de la juez primero, Joana Patricia Brambila Curiel.
Hablar de la cultura de paz es referirnos a fomentar una serie de valores, actitudes y comportamiento como lo es el respeto, la tolerancia, la igualdad, la comprensión, la solidaridad, el diálogo y la negociación que propicien fortalecer y restablecer la convivencia armónica y los lazos entre individuos de una misma comunidad.
Joana Patricia Brambila, juez primero señaló que fue el 1 de enero del 2020 en que entró la ley de justicia cívica. Sin embargo, agregó que llegaron con un retraso de más de un año en su implementación en Bahía de Banderas. Reconoció que para obtener el cargo no ha sido fácil y añadió que el proceso de selección fue transparente y minucioso. Invitó a todas las autoridades municipales y auxiliares a ser empáticos.
Los exhorto a formar parte de estos engranes justos para echar a andar esta maquinaria. Los invito a contar con una escucha activa y una empatía en pro de la ciudadanía valladarense, pues son ellos quienes por conducto del Centro de Justicia Cívica tocarán a sus puertas. Estamos listos y hoy, día de la juzgadora, qué mayor razón para ello.
En su turno y tras inaugurar el Centro de Justicia Cívica, la alcaldesa Mita Villalbazo Amaya señaló que el edificio es moderno y en él se gastaron más de 7 millones de pesos. Escuchemos a la presidenta Mita Villalbazo Amaya.
Pues ya no invertimos 7 millones, que era nada más para poder realizar lo que era el levantamiento de muros, sin mobiliario y sin nada. Hoy en el equipamiento nos llevamos 776,691 pesos y de obra de infraestructura, que esta infraestructura iba a ser un CADI y se los pusimos a Miguel, fue el portavoz, estuvo con nosotros aquí el subsecretario Fajardo y dijo adelante, tienen la venia del secretario de la SEDATU.
Más de un año se llevó en organización y gestión para concretar este Centro de Justicia Cívica que atenderá buena parte de los problemas vecinales. Desde Radio DG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos. Y realiza la Fiscalía Anticorrupción Caravana en el Pipillal. Javier Frías nos tiene la información. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Susana?
¿Qué tal
estuvo
esta caravana de la Fiscalía Anticorrupción?
Mira, ya ayer acudimos ahí, ya habíamos anunciado esta caravana desde la semana pasada, después de que el fiscal estatal la anunció. Acudimos, ayer repetimos la información, sobre todo la convocatoria, para que la gente fuera, para que la gente acuda. Y lamentablemente, y así lo reconoció la agente del Ministerio Público, Brenda Ruiz, quien amablemente accedió a entrevista, pues bueno, falta mucha cultura de la denuncia, sobre todo de difusión. Se pidió apoyo al municipio para que se le diera difusión. Obviamente, ¿quién va a decir, oye, pues ven a denunciar las cosas malas que estoy haciendo? Obviamente, claro que no. Pero bueno, dentro de esta caravana que se llevó ayer en la Plaza del Pitillal, pues bueno, la agente del Ministerio Público, Brenda Ruiz, nos explicó cuáles son las modalidades de la denuncia. Son fáciles, no es nada del otro mundo y sobre todo que es accesible, atienden de manera inmediata ahí en el tema. Se dio la
pues
atención.
Entiendo que sea fácil la denuncia. La cuestión aquí es prospera. Adelante.
Sí, escuchemos a la agente del Ministerio Público, Brenda Ruiz.
Hay tres formas para denunciar, que es la de comparecencia, que también incluye la de por escrito, como lo es también la denuncia ciudadana a través del link que tenemos de la Fiscalía de Combate a la Corrupción, y la denuncia anónima. ¿Qué quiere decir? Que mediante correo tú puedes hacer una denuncia argumentando y dando todos tus datos, si así lo deseas, y la anónima también es por línea. Pero la diferencia es que precisamente, como bien lo dice su nombre, pues es anónima y lo único que tienes que hacer es mediante un correo hacer llegar una denuncia sin necesidad de poner tus datos personales, porque también se entiende que muchas veces la gente no quiere denunciar por el temor a alguna represalia.
Y bueno, además de esas modalidades de denuncia, también la Fiscalía Anticorrupción inicia investigaciones de manera oficiosa, es decir, a través de denuncias que se realizan en medios de comunicación, en las redes sociales, que bueno, estas últimas prosperan mucho, o al menos son las que se dan a conocer a través de las redes sociales. Escuchemos también lo que comenta al respecto la agente del Ministerio Público.
Igual también continuamente estamos monitoreando por parte de comunicación social las redes sociales, porque a veces esas denuncias también se hacen ante un medio, una red social, y empezamos las investigaciones. Si hay un delito, hacemos todo lo posible para obtener los datos de pruebas suficientes y poder en su momento judicializar la carpeta de investigación, es decir, llevarla a un juzgado.
Y bueno, a pesar de que se dan estas facilidades, la Fiscalía acude a diversas localidades para estar de cerca de la gente, pues bueno, lamentablemente la denuncia, la cultura de la denuncia en México, pues no es mucha. La gente acudió en el rato que estuve ahí en la caravana, aproximadamente una hora y media estuve ahí, se acercaron dos o tres personas, si acaso nada más para preguntar, otros no sabían ni de qué se trataba. Sin embargo, pues bueno, ahí les explicaban de qué era, cómo funciona la fiscalía. Y bueno, escuchemos de nueva cuenta a la agente del Ministerio Público, Brenda Ruiz.
Hemos tenido poco acercamiento de las personas. Yo quiero pensar que es precisamente por el temor a ser visto cerca de nosotros. Sin embargo, sí hay ocasiones y hay otras caravanas en otros municipios o en otras regiones que forman parte de Combate a la Corrupción, en donde sí se han acercado y sí hemos logrado recabar una que otra denuncia.
Y bueno, recordaremos que aquí, al menos aquí en Puerto Vallarta, han sido 5 casos en los que han prosperado estas denuncias. Una de estas fue en contra de 2 policías por la no detención de un funcionario del DIF municipal que agredió físicamente a una mujer. Fueron estos 2 policías. Posteriormente también el caso del exdirector de Desarrollo Urbano que fue vinculado a proceso por presuntos hechos de corrupción durante la pasada administración, y recientemente, pues bueno, el caso de la Comude, en tanto del exdirector como de la funcionaria que se fue de vacaciones sin merecerlo.
Bien, pues ahí está, y eso es muy importante, Javier, lo que comentas, que estas denuncias prosperen y que haya más difusión, tanto pues por todos, porque finalmente a todos nosotros o a todos los medios, a todos nos interesa que se denuncien actos de corrupción. Nos vamos a ir a la pausa, amigos del auditorio. Al regreso tenemos a Vallarta Fem, a Eroba del Carmen Olmos. ¿Ya la tenemos en la línea? Eroba, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, muy buenos días. Muy contenta, Susana, de iniciar este día contigo.
Pues yo también te mando un abrazo, nuestro reconocimiento, porque esta chica que conocimos de 17 años, que se lanzó a las calles a levantar la voz, a motivar a las abuelas, a las madres, a las hijas, a todas las mujeres a salir, y en una forma pues ordenada, vamos a decirlo así, pero a participar. Recuerdo muy bien que fue una marcha, la primera que organizaste, y que todo el mundo se sorprendió en Puerto Vallarta porque no habíamos visto una marcha en la que participaran solo mujeres, más de 500, y que, bueno, ¿a cuántos años de distancia? 4. ¿Cómo te sientes?
Ya 4.
Coméntanos, adelante, ¿qué va a haber en esta ocasión?
Pues mira, el día de hoy es el 8 de marzo, seguramente ya lo platicaron por ahí, y es un día que más que celebrar, ¿no?, más que felicitar a las mujeres, pues pedimos la conmemoración, ¿no?, de todas las mujeres que en algún momento hemos sido víctimas de cualquier tipo de violencia, también pues para honrar la memoria, ¿no?, de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio, pero también a las familias, quienes son finalmente víctimas indirectas de estos actos atroces, y también un día para cuestionarnos como sociedad qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal con respecto a la erradicación de la violencia contra las mujeres, pero también el acceso a las mujeres a una a las mismas oportunidades y derechos, ¿no? En ese sentido, tenemos una protesta con índole pacífica, como cada año, y se va a realizar el día de hoy a las 5:30 de la tarde. El punto de partida va a ser el Parque de las Mujeres. Para quienes aún no conocen este lugar que se ha vuelto muy emblemático aquí en Vallarta, pues es un pequeño parque, un espacio verde que se encuentra en la avenida Francisco Medina Asensio, a la altura aproximada de Coppel, como por la parte de Las Glorias, y podemos ver la referencia que tiene una cruz bastante grande de metal color rosa. Ahí es donde vamos a iniciar. Se les pide pues de forma preferente vestimenta color morado, llevar pancartas y cualquier cosa alusiva, ¿no?, a la marcha, y vamos a finalizar en los arcos del malecón, en donde también hacemos una muy importante invitación a todas las mujeres, jóvenes, niñas, a que si quieren hacer alguna participación artística, de oratoria, de poesía, algún posicionamiento sobre este día, se sientan en toda la libertad de hacerlo, porque este 8 de marzo pues es de todas, y lo que queremos es que todas podamos expresarnos en este día.
Muchas gracias, Eroba, pues por ahí nos vemos, ahí te vamos a acompañar, gracias por la invitación.
Muchísimas gracias y allá nos vemos.
Gracias, Eroba. Nos vamos a la pausa, amigos del auditorio, ya regresamos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Continuamos con más información y el gobierno de Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, culpa a la sociedad de la violencia contra las mujeres. Elizabeth Ortiz, adelante, te escuchamos.
En su corte de seguridad de febrero, el gobernador Enrique Alfaro minimizó la cifra de violencia contra las mujeres al decir que hubo un solo feminicidio más respecto al año pasado.
Fue un arranque de año también intenso, sin embargo, en los dos meses, entre enero y febrero, solo se tuvo un feminicidio más de los que tuvimos el año pasado, pero así sea uno, es motivo de hacer una revisión y de seguir apretando en esta agenda en la que todos tenemos que poner de nuestra parte para erradicar, bueno, para prevenir y para erradicar la violencia por razones de género.
Luego aseguró que, pese a que se le criticó por decir que la gente es corresponsable de que estos delitos aumenten, las cifras de violencia familiar advierten que, en efecto, el que este indicador crezca, sí es culpa de la sociedad.
Dijimos que también había una parte que tenía que entender la sociedad, que era responsabilidad de cada uno de nosotros. Nada más les quiero dar el dato porque hubo polémica sobre este tema y dijeron que como el gobernador le decía a la sociedad que había que hacer una reflexión. Chéquense el dato de violencia familiar. La violencia que no tiene que ver con policías y patrullas, la violencia que se genera adentro de los hogares. Pasamos de 1.400 denuncias por violencia familiar en el año 2018 a 2.453 en este año. Es decir, 1.000 denuncias más por mes.
Así que hay que entender que si se está avanzando en materia de seguridad, también hay que hacer un esfuerzo para hacer conciencia porque la violencia inicia desde la casa. Por otra parte, señaló que los homicidios bajaron de 158 a 111. En total, los delitos de seguimiento especial bajaron 58% respecto al 2018, al sumar 2.273. UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Pues ahí tiene usted. Por otro lado, las mujeres deben de luchar por sus espacios y por su espacio también en la historia. Así lo considera la chef Fabiola Meraz. Javier Frías, te escuchamos.
Gracias, Ana. Pues efectivamente, en este Día Internacional de la Mujer, que no solamente debe ser conmemorado el 8 de marzo, sino todos los días, por la igualdad, no hay diferencia alguna entre mujeres y hombres, pues bueno, debe de evolucionar la sociedad, la humanidad misma, dejarse ya de esos estereotipos, de todos esos tabús. Y bueno, sobre todo, pues esa competencia absurda, desde mi postura, que no debe existir. Y bueno, parte de esta situación, de esta lucha de espacios, de reconocimiento, ejemplo de ello es la chef Fabiola Meraz, una chef aquí vallartense que junto con otras chef y sommeliers y mixólogas, pues bueno, han creado un espacio que denominan Ellas se juntan, pero ella habla en este marco del Día de la Mujer acerca de que, bueno, aquí en Puerto Vallarta sí se está evolucionando en ese sentido, ya se están dando los espacios y obviamente ellas están luchando por los mismos. Escuchemos a la chef Fabiola Meraz.
En este destino, digamos que sí ha evolucionado mucho. Hay muchísimas mujeres ya investigando en los lugares que tienen una buena posición en cuestión de nombre, de reputación. Hay muchas mujeres que están detrás de, pero creo que todavía no se les ha dado la visibilidad y el reconocimiento que puede tener alguien del género masculino. Todavía estamos como en cuestión de que sí se le debe a la figura femenina un poco más hacia el poder una equidad de género en cuestión de las cocinas.
Y bueno, en ese sentido, a través de ellas se juntan, pues bueno, la chef y otras chef más y sommeliers y mixólogas aquí en Puerto Vallarta, pues bueno, buscan este equilibrio entre hombres y mujeres y sobre todo, pues bueno, el reconocimiento por parte de la sociedad. Escuchemos de nueva cuenta a la chef Fabiola Meraz.
Nosotros, como ellas se juntan, no somos un grupo radical, sino que simplemente buscamos como un equilibrio entre el género femenino y masculino en cuestión de nuestras profesiones y que también haya reconocimiento a la mujer en todas, tanto en lo que es chefs, en la cocina, mixólogas y sommeliers. Entonces, no sé si te has dado cuenta, pero en muchos lugares, muchos carteles de cenas, pues el género masculino es el que todavía todo el tiempo son cenas entre amigos, entre chefs. Ahora siento que se empieza a abrir ya esta brecha y que hemos logrado que volteen a ver y que nos tomen en cuenta, ¿no? Y eso me da muchísimo gusto, pero aún tenemos mucho trabajo por hacer.
Y bueno, efectivamente, como lo comenta la chef Fabiola, pues bueno, hace falta mucho por hacer, pero sobre todo lo que se busca es que se valoren, que se le den estos espacios de trabajo para la mujer en Puerto Vallarta, en todos los ámbitos, no solamente en las cocinas, que absurdamente, pues bueno, este espacio se le asigna históricamente, y digo absurdamente, a la mujer en las labores de la casa, en la cocina, pero ya profesionalmente como chef, pues no es mucho, son los hombres los que predominan, cosa que no debe suceder, y es ahí donde la chef
como
comenta.
En todo, mira, por mencionar algo rápidamente, los chefs, yo por eso me encanta ver a Alondra de la Parra, ¿sí?, como directora, me encanta ver a esta chica que llega, fue al espacio, astronauta, jalisciense, me gusta ver a todas esas mujeres que de alguna manera están en un lugar importante y llaman la atención, porque como no es algo común, lamentablemente, el día que esto sea común, el día que podamos ver a las mujeres en todos los espacios, igual que los hombres, que sea por su capacidad y no por su género, las cosas van a ser distintas.
Y sí, claro, es así, lo comenta la chef, que bueno, se debe valorar el trabajo de la mujer, pero también las mujeres deben ser quien también luchen porque sean valoradas en ese sentido.
Igual que los hombres, o sea, que esta competencia sea igual.
No hay diferencia alguna.
Nos vamos con más, amigos del auditorio. Bueno, déjeme comentarles, vamos a pasar a otro tema. En un momentito más tenemos que varias instituciones, aquí el Centro Universitario de la Costa, que tiene una serie de actividades muy interesantes, Javier. Por ejemplo, ya a las 8 de la mañana empezaron estos eventos que les vamos a compartir a todos a través de las redes sociales para que estén al pendiente de lo que el Centro Universitario pues ha preparado para todas las mujeres, especialmente para las universitarias y la gente que se sume a todo esto. Esta Mercadita Violeta empezó a las 8 de la mañana, ¿sí?
Sí, va a estar hasta las 6 de la tarde.
Y ya hay una serie de productos que se ofrecen.
Sí, van productos bueno, para todo público, pero bueno, aquí es el espacio para las mujeres, para que presenten algunas de sus cosas que producen. Hay muchas personas que son que sobre todo las jóvenes aquí del Centro Universitario de la Costa, que son que innovan, que buscan, que hacen la lucha para salir adelante, y pues bueno, ahí presentan en Mercadita. También va a haber a las 11 un performance de la División de Ingenierías en la Explanada del Kiosco.
Una violinista, Carolina Velázquez, el foro que se hace en la UDG, en el CUC, por sus leonas negras, eso es a las 11 de la mañana, que no hay que perdérnoslo. A las 3 de la tarde, premios Mujer Violeta en el mini auditorio Armando Soltero, en el edificio de rectoría. Eso va a ser a las 3 de la tarde, un programa para la mujer, DIF y Comucida, asesoría nutricional, mantas para poner tu mano, en fin, toda una serie, el memorial también, y pues mujeres a través de la historia. Todas estas actividades que ha preparado el Centro Universitario de la Costa. Y bueno, nos vamos porque el Estero El Salado, amigos del auditorio, no será abierto sino hasta final del primer semestre del año. Y hay que comentar, Javier, que esta área supuestamente es área natural protegida, y digo supuestamente porque vemos todo lo que se está construyendo atrás, que finalmente va a impactar, pero vamos a escuchar lo que nos han preparado jóvenes de aquí del Centro Universitario de la Costa con respecto a esto, Javier.
Pues sí, claro, y es que el centro, aquí este área natural protegida, el Estero El Salado, pues bueno, lleva más de 2 años parado debido a estas actividades de rehabilitación, de remodelación. Y bueno, entrevistamos a Jaime Torres Guerrero, quien es el director del Estero, y bueno, nos confirmó que no será abierto, al menos como se había dicho inicialmente, en marzo, el Estero El Salado. Así es que escuchemos a Jaime Torres.
No, porque apenas van a iniciar el muelle y estamos ya a una semana de marzo. Entonces, no creo que lo terminen en 2 o 3 semanas. Entonces, abril y mayo, Semana Santa, seguramente se van a hacer otras actividades, son de periodo de vacaciones, y yo creo que en julio ya lo podemos abrir. Ya me da pena decir una fecha porque llevamos 2 años y medio en esto.
Y bueno, es que la construcción del muelle, este muelle que utilizan para hacer los recorridos dentro del estero, que es parte del atractivo de este lugar, pues bueno, va apenas al 50%. Los trabajos van lento, de verdad, van muy lento dentro del Estero El Salado.
Pero los que sí van rápido son las construcciones que están atrás del centro del Estero El Salado. Pero por lo pronto, gracias, Javier. Vamos a continuar con más. Y bueno, pues también CEAPAL, el DIF, la Presidencia Municipal, todas las instituciones educativas, oficinas, todos están reconociendo a las mujeres en su día. Y CEAPAL Vallarta reconoció a las mujeres trabajadoras. Katia Sandoval, te escuchamos.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la administración de CEAPAL Vallarta, que dirige Jorge Castillo Núñez, así como el SUDCEAPAL, encabezado por Juan Andrés Aguirre Palacios, hicieron un reconocimiento al trabajo que realizan las 188 colaboradoras del organismo operador. Lo anterior, durante la ceremonia de apertura de la capacitación Imparable Mujer que Trasciende, impartida por la destacada coach y mentor Paola Luévano, como parte de las actividades de empoderamiento de la mujer, impulsadas por el alcalde de Puerto Vallarta, profesor Luis Alberto Michel Rodríguez. El titular del organismo mencionó que, en el marco de esta conmemoración de las causas y la lucha de la mujer por defender sus derechos y principios, es fundamental reconocer a las mujeres que con su talento, profesionalismo, amor y pasión por su trabajo han llevado a este organismo a ser un ejemplo a nivel estatal y nacional en instituciones de servicio público. Para mí, es un orgullo pertenecer a este organismo donde tenemos 188 profesionales que todos los días dejan su mejor esfuerzo para llevar un servicio de calidad a todos nuestros usuarios y conciudadanos, que confían en nosotros en esta gran responsabilidad y noble tarea de llevar el agua y el drenaje a toda la ciudad. Janet Lorena Palomera Gil, directora administrativa, durante su participación invitó a sus compañeras a estrechar empatía y dejó unas sentidas palabras para ellas. Cada una de nosotras somos únicas y exclusivas, fascinantes, llenas de virtudes y defectos. Todas merecemos respeto y amor. Celebra cada logro conseguido y cada reto que venga. Por su parte, Enriqueta Rivera Jaro, secretaria de Acción Femenil en SUDCEAPAL, celebró que es la primera vez en más de 30 años que tiene laborando en la institución que se lleva a cabo un evento de esta magnitud, deseando que sea trascendental en la vida futura del organismo al que también consideran como su casa. Este evento conmemorativo también fue encabezado por Isaac Filiberto Sánchez, dirigente de la Federación de Sindicatos de Empleados al Servicio del Estado, además de jefas y directivas de CEAPAL Vallarta. Con información del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Katia Sandoval.
Gracias, Katia. Regresamos con más información. Ediles, regidores en Bahía de Banderas, investigan contratos de concesiones de basura en Bahía de Banderas. Al regreso de la pausa, esta y más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, el tema de la basura siempre ha sido motivo de negocios, obviamente, tanto en Puerto Vallarta como en Bahía de Banderas. Pues regidores de Bahía van a investigar los contratos y concesiones de basura. Javier Santos, te escuchamos.
10 regidores aprobaron la iniciativa para crear una comisión transitoria para la investigación de contratos de concesión y de asociación pública-privada. El objetivo es que el municipio indague la situación que prevalece en la celebración de contratos con el sector privado, estando en la mira la empresa recolectora de basura Girsa y la empresa Infomex encargada de luminarias, la cual exige pagos por más de 100 millones de pesos. Irma Peña, edil panista, fue quien leyó la iniciativa en la sesión extraordinaria celebrada esta noche del martes. De entrada, la alcaldesa Mirta Villalbazo Amaya dijo estar a favor de la transparencia, pero se opuso a ello por estos motivos. Escuchémosla.
Quisiera decirles que el reglamento lo dice muy claro, que se considera que la iniciativa contraviene la disposición de la ley municipal, ya que las facultades que propone la integración de la comisión es potestad exclusiva para quien ocupa el titular de la presidencia municipal. Quiero que quede asentado en actas, por lo cual me contrapongo a que puedan hacer ustedes de su libre albedrío un posicionamiento.
La iniciativa fue presentada para su análisis, discusión y aprobación por urgente y obvia resolución por la edil Irma Peña, quien habló sobre la empresa Infomex y Gilsa. Escuchemos.
Desconocemos el estado que guarda el contrato de concesión, sin dejar de mencionar que el artículo 147 de la ley municipal establece que en caso de que el término de la concesión exceda el periodo constitucional del ayuntamiento, se requerirá de la ratificación del ayuntamiento entrante. En el caso de la empresa Informex de Occidente S.A.D.C.B., hemos recibido sendos escritos de sus representantes legales, manifestando que actualmente se le deben más de 106 millones de pesos por incumplimiento de pagos de acuerdo al contrato de asociación político-privada que tiene celebrado con el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Lo más preocupante es que en caso de que siguiera el incumplimiento, la empresa puede rescindir el contrato y pedir el pago de penalizaciones, las cuales ascienden en más de 1,000 millones de pesos.
En la iniciativa se indica la importancia de conocer con certeza cuántos contratos de concesión de asociación pública-privada ha celebrado el municipio con el sector privado y el estado que guardan cada una de ellas. La edil Emigdia Carrillo señaló que dicha comisión deberá realizar la investigación y un dictamen por cada contrato turnado, así como opinar sobre la existencia de impagos y consecuencias jurídicas y económicas para ediles y funcionarios. La presidenta Mirta Villalbazo Martín Aguirre, Nadia Paniagua, Rafa Cervantes y Carmen Arriola votaron en contra. El resto a favor. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Imagínense qué cláusulas, ¿no? Miles de millones de pesos. Al cabo que el pueblo paga, se van las administraciones y dejan bien ensartado al pueblo. En el caso de Bahía, en el caso de Puerto Vallarta. Sí, porque allá tienen las empresas, aquí hay otras. Citelum, ¿qué ha pasado con Citelum? ¿Qué ha pasado con todas esas empresas? Y luego también con la renta de camiones de la basura. No. Vamos a sacar nuestros expedientes que tenemos por ahí guardados y se los vamos a compartir en fecha próxima. Vámonos a más noticias. El gobierno municipal de Bahía de Banderas ignora a ejidatarios del municipio. Javier Santos, de nueva cuenta, adelante.
Ignora el municipio la petición de conformar el Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial. La petición se hizo por escrito desde noviembre del año pasado, entregándose a todo el cuerpo edilicio, entre ellos a la alcaldesa Mirta Villalbazo Amaya. Sin embargo, no se ha tenido eco, dijo Juan de Dios Lomelí Madrigal, asesor de 8 ejidos del municipio, entre ellos Higuera Blanca, San Juan de Abajo y la Cruz de Guanacaxtle, entre otros. Ello revela importancia porque actualmente se encuentra en proceso la conurbación con Puerto Vallarta, dijo Lomelí. Además, entregó al gobierno estatal, a la Universidad Autónoma de Nayarit, la UAN, la elaboración del Plan Estatal de Ordenamiento Ecológico y el Plan de Ordenamiento Territorial. Habla Juan de Dios Lomelí, asesor jurídico de 8 ejidos de Bahía de Banderas.
Se le otorgó a la Universidad Autónoma de Nayarit la elaboración del Plan Estatal de Ordenamiento Ecológico y el Plan Estatal de Ordenamiento Territorial. Entonces, para ambas cosas, aunque es competencia federal, pero todos se deben de tomar el acuerdo, las aprobaciones en el Cabildo, como lo establece la ley correspondiente de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.
Juan de Dios Lomelí señaló que al no existir un plan de ordenamiento territorial, lo que ha originado que se construía donde no se debe de construir. Además mencionó, los ejidatarios no han sido tomados en cuenta al no invitarlos a las reuniones.
Para dar a conocer en qué consisten ambos planes, el ecológico y el territorial. Y después, si ellos no participan y no hacen valer sus derechos y su opinión respecto a determinar algunas áreas para el crecimiento urbano con vivienda, equipamientos, posteriormente ya no podrán hacerlo, porque la Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial, en la particular del Estado, dice que los que de esto se deriven, como son los planes municipales o programas municipales de desarrollo urbano, tendrán que ser acordes con el estatal, y entonces ya después no podrían hacer ningún cambio.
¿Pero si no los invitan?
Bueno, por eso ya yo he estado con ellos y ya hay la invitación, pero deben de hacerlo. Digo, ahí es decir, bueno, ¿por qué no los invitan? Yo no soy el Instituto Estatal de Planeación, ni soy el Instituto Municipal de Planeación, ni soy la Dirección de Desarrollo Urbano, ¿sí? Ni la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Habría que preguntarles. Yo les dije en esa reunión que estuvimos aquí que de dos ejidos ninguno había sido notificado a la reunión que se celebró en la Universidad de la Costa.
Finalmente, y en caso de que no se les invitara, quedaría el recurso de amparo, por lo que ello terminaría sin funcionar, dijo Juan de Dios Lomelí. Desde Radio DG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Audita la Contraloría del Estado de Jalisco a los fideicomisos de IPEJAL. Elizabeth Ortiz, te escuchamos.
Personal de la Contraloría del Estado realiza una auditoría a fideicomisos relacionados con el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y qué resultados dieron. La titular de la Contraloría, Teresa Brito, señaló.
Estamos viendo el trabajo que se realizó a través de los comités técnicos de cada fideicomiso y pretendemos no solo mejorar los procesos que tienen relación con la constitución de estas figuras, como son contratos públicos, estos fideicomisos, sino en algún momento de encontrar con esta nueva auditoría proceder a los procedimientos de responsabilidad administrativa y, si es el caso, a las denuncias correspondientes.
Se trata de una muestra de 5 fideicomisos que incluyen la adquisición de terrenos para hacer desarrollos, en los que hay participación de particulares. Lo que la Contraloría analiza es el objetivo que tenían y si se logró.
Pretendemos que antes de que finalice el mes de marzo tengamos avances importantes en ese sentido. Esto lo empezamos el año pasado y tenemos, como se lo comenté, la colaboración tanto del director general como el trabajo coordinado, colaborativo con el órgano interno de control.
UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Gracias, Elizabeth. Amigos del auditorio, nos vamos y continuamos con la programación de Radio Universidad. Les recuerdo que a las 11 tenemos Somos Todas, precisamente por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Siga nuestra programación especial. Hoy tenemos, por ejemplo, Perspectiva y Cuota de Género. Invitada Verónica Guerrero, conduce Elia Macías. Tenemos también hoy a las 11 de la mañana. Tenemos toda la programación, los diferentes tipos de feminicidios también, hoy en punto de las 11 de la mañana, todas las radiodifusoras de la red universitaria de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias en controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias, Daniel Valencia, Javier Frías, desde luego también a Enrique Telles, un saludo a nuestro compañero José Isabel Gómez en la producción general, y a todos y cada uno de los que hacen posible Señal Informativa. Que tenga usted un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.